Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. A 2 años de perder un ojo y casi la vida en un atentado, el escritor Salman Rushdie cuenta lo vivido en su nuevo libro. El 23 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro, fecha que coincide con la fecha de fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Nos vamos a preguntar qué es el MeWin, la técnica de belleza que se hace viral en las redes sociales. Saludo a quienes me acompañan hoy en el programa. Y Ana dices, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, yo sorprendido de Walter, que se está sacando selfie, pero bueno.
Vamos a ver qué técnica va a utilizar o a explicar. Walter Alvilde, ¿cómo estás? Bienvenido.
Ah, uso temporizador.
Muy bien, el saludo allí en los controles a Carlos Morti, en las redes sociales Robert Brasil, y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar entonces de Salman Rushdie, este escritor, también ensayista muy reconocido, que perdió un ojo en un ataque, en un atentado. Información que tomamos de BBC Mundo. Les contamos que el escritor Salman Rushdie relató con escalofriantes detalles a BBC lo que recuerda del ataque de hace 2 años, cuando fue apuñalado en un escenario durante una conferencia. El ataque dañó el hígado y las manos del escritor y cortó los nervios de su ojo derecho. El ojo estaba como colgando de mi cara, apoyado en mi mejilla, como un huevo pasado por agua y ciego. Aseguró que perder un ojo le afecta todos los días, pero se considera afortunado de haber evitado el daño cerebral. Esto hace que todavía pueda ser yo mismo.
Nacido en la India, el autor británico-estadounidense de 76 años es uno de los escritores más influyentes de la literatura contemporánea. Rushdie pasó varios años escondido después de la publicación en 1988 de su obra Los versos satánicos, por la que recibió amenazas de muerte.
El entonces líder de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini, emitió un fatwa en 1989 pidiendo el asesinato de Rushdie y ofreciendo una recompensa de 3 millones de dólares por la cabeza del autor. Esa fatwa nunca ha sido rescindida. Rushdie se vio entonces obligado a esconderse durante casi una década y necesitó la protección de un guardaespaldas armado debido a la cantidad de amenazas de muerte que recibió.
Dice Rushdie a la BBC, muchas personas, incluidos muchos jóvenes, lamento decirlo, se han formado la opinión de que las restricciones a la libertad de expresión son a menudo una buena idea. Mientras que, por supuesto, el objetivo de la libertad de expresión es que uno debe permitir el discurso con el que no está de acuerdo.
Rushdie aseguró que está utilizando su nuevo libro, Knife, en español cuchillo, Meditaciones después de un intento de asesinato, como una forma de luchar contra lo ocurrido. Describe cuchillo como una historia tanto de amor como de terror. Había 2 fuerzas en colisión, una era la fuerza de la violencia, el fanatismo y la intolerancia, y la otra era la fuerza del amor. Y al final, la forma en que entiendo lo que pasó es que la fuerza del amor demostró ser más fuerte que las fuerzas del odio. Así que a 2 años del atentado contra su vida en el que perdió un ojo, Salman Rushdie cuenta lo vivido, Walter, en esta historia entonces que se denomina, que la titula Knife, cuchillo, meditaciones después de un intento de asesinato.
Y bueno, qué decir, ¿no? Cualquiera se repone a un ataque de este tipo, ¿no? Tan violento. Y cómo el amor es el motor para el ser humano. Para poder salir de esta circunstancia, en la Biblia hay 4 formas o representaciones de amor, ¿no? El amor eros, estorge, filia y ágape, los que representan el amor romántico, familiar, fraternal y el divino amoroso de Dios. En este caso, el amor familiar movió a salir adelante al escritor. Queda más que evidente que una religión como el Islam, más que promover el amor y el respeto al prójimo, promueve el odio radical muy potenciado. No solo Rushdie está amenazado, el mundo está amenazado por esta forma de religión tan sectaria, ¿verdad? Que el odio tan grande hacia Rushdie, haber nacido seguramente por esa afrenta que él hizo al escribir este libro tan duro, ¿no? Pero aquellos que profesan Islam no tienen por qué, bueno, tener derecho a haberle puesto precio a su vida ya desde hace muchos años, ¿no? Y una cifra no poca, ¿no? Tres millones de dólares sobre su cabeza. No creo que solamente radicales islámicos, sino que algún loco amador del dinero también le gustaría tener esa cifra, ¿no? Y pensaba, ¿no? Que los cristianos de los distintos tiempos hubiéramos actuado de la misma manera, creo que la humanidad estaría exterminada, ¿no? Si cada uno de nosotros, porque alguien nos ofende o pensamos que nos ofende, nos hubiéramos exterminado como especie, ¿verdad? Uh-huh. Pero un verdadero cristiano que ha gustado del amor ágape, el amor amoroso de Dios por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo, hace que haya un cambio radical y duradero. En estos tiempos de tanta violencia, odio, muerte, tenemos que aferrarnos cada vez más a la esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto lo podemos ver en Romanos 5:5. No voy a hablar de señales, pero es evidente que estamos en momentos cruciales para la humanidad. ¿Estamos preparados? ¿Estás preparado para lo que se viene? Es una verdad que Dios está sentado en su trono, como lo describe Isaías 6:1, pero no como un simple espectador, está expectante, sobre todo de sus hijos, nosotros, ¿no? Ya que la promesa de Romanos 8:39 dice, está vigente, ¿no? Y que dice así, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos por los religiosos del Islam, para que Jesucristo no sea solamente un profeta como muchos lo ven, sino que el Espíritu Santo les corra el velo y puedan ver que Él es el Hijo de Dios, el que por la fe puede ser su Salvador y Señor, y se cumpla el texto de Romanos 15:20 que dice así, y de manera que me esforcé a predicar el Evangelio, esto habla Pablo, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos que nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Qué precioso es que se cumpla esta verdad en estos islámicos, ¿no? Uh-huh. En su gran mayoría no han escuchado el verdadero Evangelio de Jesucristo, han escuchado un Evangelio distorsionado. Hay muchos hermanos y misioneros entre ellos, de forma oculta, a causa o por causa de la gran persecución que sufren estos países. Oremos para que Dios les guíe, guarde y dé sabiduría para llevar el mensaje de amor de Dios a sus oídos, ese amor ágape, el amor amoroso de Dios. El odio es malo, no importa cuál sea la motivación, y que más que el amor fraternal y filial, que experimentemos como el escritor, que el mundo entero pueda experimentar el conocer el amor de Dios, que es para todo el mundo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has experimentado este amor? Si lo has experimentado, cuéntanos. Y si no lo has experimentado, ¿por qué no nos escribes y podamos ayudarte?
Continuamos en la revista radial. Vamos a hablar del Día Internacional del Libro y ya vamos a hablar un poco sobre la fecha, pero de acuerdo al diario El Confidencial, en su versión digital, justamente habla en su artículo de, digamos, la batalla entre el libro en papel versus el libro electrónico. Y al parecer, el tiempo ha dado la razón de que la imprenta ha ganado. Lo cierto es que hace ya más de 2 décadas que llegó a nuestras vidas el libro electrónico. Sin embargo, el libro impreso sigue siendo el rey indiscutible en cuanto a ventas. A pesar de encontrarnos en un mundo totalmente digitalizado, donde la información y gran parte del ocio se consume a través de las pantallas, la resistencia de los libros en papel es notoria.
Uno de los aspectos que más inclina la balanza en favor del libro impreso es poder sentir el peso del libro entre las manos, hojear las páginas y percibir ese inigualable y distintivo olor de papel, crear una conexión única y sentimental entre el lector y la obra.
Más allá del valor literario, cultural y educativo que ofrecen los libros, también resultan ser un símbolo con el que mostrar nuestro grado de crecimiento personal. Una biblioteca bien cuidada ofrece armonía al espacio que ocupa, aportando belleza y un enorme valor estético. Los libros como objeto de colección van más allá de su función literaria y de su connotación estética. Se trata también de seres valiosos que van ganando valía según pasa el tiempo.
Desde el invento de la imprenta, allá por el siglo XV, todos los libros han pasado por el formato papel, Aunque se han realizado un gran esfuerzo de digitalizar todos los libros publicados a lo largo de estos 6 siglos, son muchos los que todavía no han traspasado la frontera tecnológica. Está demostrado que los libros en papel son casi eternos. En el mercado de los libros podemos encontrar joyas que han traspasado los siglos. Seguro que la tecnología no podrá o no logra superar el tiempo con tantas garantías.
Aquel libro que se disfruta suele tener anotaciones al margen, subrayados, pliegues o dobleces. Son libros que nos acompañan, en ellos también se guardan fotografías, algún pétalo de una flor disecada o una carta de amor que creíamos olvidada. La imprenta, que ha perdurado durante años, continúa siendo una fuerza relevante en la educación y entretenimiento del ser humano. Porque, como diría el filósofo y político romano Marco Tulio Cicerón, una habitación sin libros es como un cuerpo sin alma. Y con este lindo artículo, Jan, del Confidencial, ilustrábamos un poco la importancia del libro en papel, que aparentemente ganó su batalla contra el libro electrónico, más allá de que esa opción existe.
Sigue ganando, digamos.
Sigue ganando. Queríamos hablar también un poco de la fecha, porque el 23 de abril es el Día Internacional del Libro, más allá de que los motivos por los cuales se eligió la fecha, bueno, hay algunas variaciones en cuanto al tiempo, ¿no?
Bueno, eligieron el 23 de abril en honor a Miguel Cervantes, pero en realidad, Miguel Cervantes falleció el 22 de abril y fue enterrado el 23. Shakespeare sí murió un 23 de abril, pero según el calendario juliano que usaban en aquel entonces en Inglaterra, que corresponde al 3 de mayo en nuestro calendario gregoriano. Pero de todas formas, es bueno tener un día para pensar en la importancia del libro en nuestras vidas. El libro físico sigue teniendo muchas ventajas. Un estudio del año 2016 de la Universidad de Maryland acerca de la diferencia para la comprensión del texto entre un texto en pantalla y un texto impreso, que hicieron este estudio con 90 estudiantes de primer año de universidad, y este estudio demostró que, aunque los estudiantes podían identificar el tema principal tanto con recursos digitales como impresos, fueron capaces de descubrir mejor los puntos clave relacionados con la idea principal cuando utilizaban los recursos impresos. Simplemente uno tiene mejor idea de los diferentes tópicos. En este estudio usaron un texto corto, en el cual no era necesario desplazarse por la pantalla o hojear el libro. La ventaja del libro físico por encima del texto electrónico aún es mayor cuando el texto es más largo. Uno se pierde más fácil en un texto electrónico. Uno podría decir que las generaciones venideras que ya nacen con el celular en la mano capaz que tienen menos dificultad que las generaciones actuales, pero aún así es más fácil ubicarse en una página de papel que en una hoja electrónica. Los libros físicos ayudan a los lectores a asimilar y a recordar el contenido con mayor eficacia. Al pasar las páginas mientras leemos, se crea un índice en el cerebro que asigna lo que leemos visualmente a una página concreta. Interesante también que si no podían tocar el dispositivo, el efecto negativo aún era mayor, porque hubo una prueba donde tenían la tableta en la mano y otra donde solamente la podían mirar. Parece que no solo leemos con los ojos, sino usamos también los otros sentidos para memorizar y asimilar el texto. Y este relacionamiento tan íntimo con el texto me hace pensar en lo que decía Jeremías, que dijo: fueron halladas tus palabras, las palabras de Dios, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y el rey David dice en el Salmo 119, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y en el versículo 11 del mismo capítulo dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que en la boca, en el corazón, en las manos, un trato integral con el texto. Aunque la Biblia en la computadora y en el teléfono son herramientas sumamente útiles, hay muy buenas razones para seguir usando también y mayormente la Biblia de papel. Una Biblia física limita tus distracciones. En la Biblia de papel no hay links que te lleven a otra parte, no hay notificaciones que saltan pop, así de la nada. Estás solo tú y el texto. Una Biblia física separa tu tiempo que tienes con el Señor de otros tiempos. ¿Qué tiene de diferente tu tiempo con la palabra si lo estás mirando en el celular? De la misma forma que lees WhatsApp, que lees Twitter, que lees Instagram,
en tu cerebro tiene que pasar otro proceso cuando lees la palabra de Dios. Una Biblia física te enseña la estructura de la Biblia. Tú ves y palpas en qué parte del contexto de la Biblia está lo que estás leyendo. Si está en las primeras páginas y en las últimas páginas, si estás en los libros de Moisés o si estás leyendo el Nuevo Testamento, si un acontecimiento ocurrió antes o después del pasaje actual, lo ves en una sola mirada. Una Biblia física también te ayuda a recordar lo que has leído. Yo leí la última página de Efesios y en la hoja a la izquierda comenzaba Filipenses y subrayé la armadura de Dios. Esto recuerdo. Una Biblia física parece a una Biblia. Si estás scrolleando en tu celular, alguien puede pensar que estás mirando Instagram o otra cosa en Internet, Facebook. Pero si estás leyendo la Biblia, nadie va a pensar que estás en otra cosa. Estás leyendo la Biblia. Una Biblia de papel se hace muy personal también. Puede tener manchas de lágrimas, anotaciones, pasajes marcados, subrayados. Una Biblia de papel, en realidad, se termina siendo un legado. ¿Cuántos no atesoran la Biblia de su abuelo, de su abuela, de papá o de mamá después de su partida y se emocionan con sus apuntes y testimonios de una vida vivida con Dios? Y por último, una Biblia física de papel no necesita pilas ni necesita internet. Siempre anda. Me encanta la practicidad de la Biblia digital. Puedo encontrar cualquier texto en ella, aun si recuerda solamente uno o dos palabras. Puedo también comparar traducciones, buscar definiciones de palabras, textos paralelos. Pero la Biblia digital sigue siendo más una herramienta de consulta que una carta de amor. Para tocar, oler, memorizar, conocer íntimamente la palabra de Dios en su contexto, no hay como la Biblia impresa. El Salmo 19 dice, ella convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, da dirección, preserva del mal y corrige y trae recompensa.
Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de la técnica del MIUI. Me costó mucho decirlo, aprender a decirlo en español, que cientos de miles de personas practican para sus selfies y las complicaciones que esta técnica puede traer. Información que tomamos nuevamente de BBC Mundo, que cuenta que cientos de videos virales enseñan cómo realizar esta técnica mientras posamos para una selfie, consiguiendo que nuestra mandíbula luzca definida y perfecta. Es el truco que utiliza la mismísima Bella Hadid, y no solo nos sirve para salir bien en la foto, no. Dice que practicada de manera habitual, la técnica ayuda a definir la línea de la mandíbula, reducir la papada e incluso alinear los dientes.
El MIUing está de moda, pero no es nuevo. El ortodoncista John MIU lo practicó durante 30 años, pero esta técnica no se popularizó hasta el año 2012, cuando su hijo, Mike MIU, comenzó a difundirla en su canal de YouTube. En 2018, la técnica contaba ya con millones de seguidores que decidieron rebautizarla como MIUing, en honor a sus creadores.
Su principal fundamento consiste en colocar la lengua hacia arriba y pegarla en el paladar. La punta de la lengua se debe colocar justo detrás de los incisivos superiores, con el resto de la lengua permaneciendo pegada al paladar y los dientes cerrados. En cuanto a los labios, también deben permanecer cerrados. Luego, mantener la posición la mayor cantidad de tiempo posible hasta que se convierta en un hábito y se realice de forma natural.
El MIUing promete mucho, pero cumple poco. Promete definir la línea de la mandíbula, dándole una forma más marcada, sin necesidad de cirugías ni aparatos, todo ello sin fundamento científico. Forzar la posición de la lengua que propone el MIUing no solo no va a aportar beneficios, sino que además muchos profesionales están alertando de sus riesgos.
No es de extrañar que en 2019 Michael MIU fuera expulsado de la Sociedad Británica de Ortodoncia, acusado de proporcionar tratamientos inapropiados y de promover alternativas no respaldadas por la ortodoncia científica. A pesar del rechazo de la comunidad científica, la práctica del MIUing ha calado en la sociedad y cada vez tiene más adeptos gracias a un buen puñado de influencers que inundan las redes sociales con sus fotos del antes y el después. Así que la técnica, Walter, se llama MIUing, que es poner la lengua por detrás de los dientes, apretar la lengua. Yo practiqué un poco, capaz que los oyentes también lo hacían mientras yo la iba contando, pero es, bueno, una posición, una postura que supuestamente nos afina un poco la mandíbula allí, la línea. Y bueno, tal vez para algunos es positiva porque permite por lo menos disimular la papada.
En fin, no sabía de esta modalidad en buscar la manera de parecer más lindos, digamos, yo qué sé. Ciertas posiciones o planos es verdad que nos favorecen, ¿no? O sea, hay gente que el perfil derecho, el perfil izquierdo les gusta más.
Bueno, el presidente de Argentina, Javier Milei, ¿no? Cuando se saca una foto, mira hacia abajo la cabeza y mira hacia la cámara. Es como
sí, hay ciertos perfiles que uno quiere impostar, ajá, o lo que sea, ¿no? Pero sigamos los consejos profesionales, ¿no? Porque no sé si saldremos más guapos en la foto, pero seguro que vamos a estar más sanos y vamos a tener menos complicaciones. Pero bueno, lo vano del ser humano que alcanza cosas que no me imagino, ¿no? Capaz que en mi época, al no haber selfies, ¿no? O sea, existían, pero era relativo, porque además de tener que esperar, terminar un rollo de fotos, llevarlo a una reveladora, juntar la plata, porque no era nada barato, esperar capaz que una semana, en los últimos tiempos, en una hora lo tenías el revelado.
Alguna persona con cámara análoga se animaba a sacarse una foto, pero son
yo
muy
lo hice,
contadas veces.
Lo hice alguna vez, me acuerdo, porque tenía un...
Claro.
Pero después no es como hoy la inmediatez que tiene, ¿no? Y también para dónde se sube, porque de repente lo haces algo como una broma o algo. Pero bueno, llegamos a puntos que no los imaginamos, ¿no? Y me pregunto, ¿qué es ser lindo o linda? ¿Cuáles son los cánones de belleza, ¿no? La Biblia, alguna vez ya lo hemos hablado, inclusive yo a ciertas ocasiones, habla de la belleza de ciertas personas, pero no las pondera sobre otras características. Tenemos el ejemplo de Job 42:15, que habla que no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, ¿no? Y bueno, pero no dicen que sean mejores personas, más santas, aquellos que son más lindos, ¿no? O que, bueno, van a tener ciertas características. Llama la atención, pero nada más. El problema está en nuestro ser interior y tenemos que volver a eso. ¿Cuánto ponderamos lo exterior con respecto al interior? ¿Cuánto tiempo, esfuerzo, dinero le dedicamos? Y de la abundancia de lo que posteas de tu red social, habla tu corazón. Tendría que ponerse hoy por hoy ya dentro escrito en la Biblia, pero la Biblia dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? No por eso voy a salir despeinado y desgarbado o sucio, ¿no? Y para sí parecer más espiritual porque no es un ejemplo. Pero, ¿qué es lo que importa en nuestro aspecto exterior? Inexorablemente, nuestro aspecto se va a ir deteriorando con el tiempo, ¿verdad? Es una carrera cual no vamos a poder llegar. Por más plata que invertamos, no alcanza, la vejez nos va a alcanzar. Así que el sentido común, que es el sentido menos común en nuestros días, debe de primar. En los tiempos que vivimos, seguir a malos consejeros es algo que parece loco, ¿no? En vez de seguir a los científicos que van avanzando, que van progresando y entender que muchos de estos influencers están movidos por lo que vendría a ser el lograr tener más adeptos y estos adeptos influyen en dinero, ¿no? Porque hay youtubers que ganan dinero, ¿no? Mismo TikTok. Antes hablábamos acerca que TikTok está manejado desde China y bueno, en China, por ejemplo, a los niños, el algoritmo busca que lleguen a estados de ciencia, ¿no? O sea, que puedan seguir aprendiendo a través de la diversión. Y hacia afuera lo que hacen es que vean muchos bailes, muchas cosas tontas que lo que hacen es entontecernos. Así que bueno, busquemos en nuestras redes sociales cosas que nos ayuden a crecer. Pero bueno, realmente nos fascina la idea de que tengan razón, con simples consejos que puedan mejorar nuestro aspecto. Pero que verifiquemos lo que dicen nuestras redes sociales, incluso los medios de comunicación, porque lo más importante no es lo exterior, sino el ser interior. Tenemos que reconocer que nuestro ser interior muchas veces no está bien y por eso buscamos estas redes sociales. No está en paz con Dios, ni con nosotros mismos. Por eso buscamos la aceptación del otro, el espejo, ¿verdad? A veces no aceptamos lo que el espejo nos da. Debemos de dar gracias de tantas cosas. La paz de Dios es fundamental para estar en paz con nosotros mismos. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El contentamiento es algo que nos cuesta. Y Pablo le da el consejo a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 6, y lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, ¿no? La piedad lo dice en la 60, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Piensa que Dios te creó y nos creó como seres vivientes al sexto día, y dijo algo interesante en Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Por eso que Dios quiere rescatarnos, porque somos creados por y para Él, en gran manera, y te ama, y me ama, y su máxima expresión es enviando a Jesucristo a morir en una cruz para pagar el precio de nuestro rescate. Marcos 10:45 dice que vino a dar su vida en rescate de muchos. Que busquemos buenos influencers, confirmados por su testimonio y por qué no científicamente, y estemos agradecidos con lo que nos toca vivir. Aguardemos con esperanza, porque lo mejor está por venir.
Estamos llegando al final de este programa. Le quiero agradecer tanto a Ian como a Walter por los comentarios y reflexiones en este programa. A todos ustedes por la comunicación, algunos saludos y también contactos que tenemos habitualmente. Por ejemplo, por WhatsApp, el saludo a María de Lezica en Montevideo, también a la familia Piña. De Montevideo también Mauricio Aquino, Raquel Laura Garay, que nos escucha desde Perú, y Luis Torti nuevamente de Montevideo. Y algunos otros contactos también allí en redes sociales, en Facebook específicamente, Javier Bazán, Perla Fernández, Alex Cerda León, César Hoyos, Eliane Vaca, Cristina Herrera, René Guzmán, Lalo Telo, Estela Aros, Lorena Escalón. El gusto, como siempre, de estar en contacto con todos ustedes. Y como ellos, ustedes se pueden comunicar a través de las siguientes vías. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000-540. En Facebook nos pueden buscar como Llamada Medianoche Uruguay, y allí en el buscador ponen @llamadaweb.org y enseguida nos van a identificar con el logotipo en verde. Nos pueden buscar en Instagram, somos Llamada de Medianoche Uruguay, todo minúscula. También nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridos amigos, que pasen muy bien.